Doctor Roberto, después feliz día le quiero decir por el día de ayer, Día del Padre. Vamos a hablar de esto justamente en este día, tocando diferentes aristas de este tema, del rol de los padres, el padre con mayúscula, ¿no? El valor del padre, el acompañamiento, los modelos, las motivaciones, muchos temas que giran en torno a este rol y a esta figura, ¿no?
Con mucho gusto, Verónica, es un día especial y justamente como padre estamos aquí compartiendo en La Pampa con la familia.
Qué bueno que sea así. Si hablamos del valor de un padre, doctor Rey, ¿qué comenzamos a decir?
Bueno, el padre, muchas veces es un padre biológico, pero por sobre todas las cosas, cualquiera sea la condición, más allá del valor de la paternidad en cuanto a lo biológico, es alguien que va a ayudar a lo largo de toda la vida, acompañando en el ser trascendente del hijo. No solamente desde lo biológico, algunos padres podemos tener la dicha de ser padres biológicos, pero otros también pueden acompañar desde otro lugar. Muchas veces es el padre de trascendencia, el padre putativo, el padre que de alguna forma al hijo lo adopta como tal y a partir de ahí también puede ejercer la paternidad sobre él y sobre ellos. Y con un concepto central primero de la paternidad, porque hay dos aspectos significativos en la paternidad, Verónica. El sí. Ser padre en singular y el ser padres en plural. Me refiero al ser padre en singular cuando hablamos de cada uno de nosotros como padres. Pero además de cada uno como nosotros como padres, de nosotros como padres, tenemos que comprender que además tenemos que construir el ser padres. Y entonces me refiero a que es la relación diádica papá-mamá. El ser padres en plural es algo que trasciende también lo singular, porque el padre plural incluye a la madre, incluye al grupo, incluyendo a la madre, también incluye al grupo familiar.
Si hablamos de construcción, de ser padres, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Cómo se construye este ser padres, doctor?
En primer lugar, se construye construyendo una pareja, es decir, construyendo una unión diádica, en donde yo y el otro, es decir, mamá, vamos a construir toda una unidad monolítica, una unidad de encuentro, una unidad especial que, sin perder la singularidad de cada uno, va a pensar en plural, va a pensar en el otro, va a integrarse con el otro, papá con mamá. Es decir, el amor va a ser plural en este punto. No solamente va a ser singular en quererme a mí, sino también voy a incorporar la dación amorosa en el otro, es decir, en mamá. Papá y mamá, ahora sí, conformados como una construcción única y, por otro lado, indivisible, vamos a construir una pareja. Y construyendo la pareja, dentro de esa construcción, vamos a soñar la construcción futura de todos nosotros. Y lo vamos, en el sueño, vamos a integrar justamente lo más importante y lo más sagrado, que es la prosecución de los hijos. Es decir, dentro de nuestros sueños vamos a integrar muchas expectativas personales de cada uno de los dos. Pero en los dos nunca debe faltar el verdadero sentido de la unión de papá con mamá, que es la familia, es decir, los hijos.
Permítame preguntarle, doctor, ¿qué ha sentido usted en la llegada de sus hijos? ¿Qué siente un hombre, voy a apelar a su experiencia personal, al recibir vida, al recibir la vida, recibirla desde esta mirada llena de vida, valga la redundancia? ¿Qué ha sentido usted?
Bueno, en el proyecto con Lucía teníamos pensado los hijos. Y al principio, bueno, decidimos postergar, porque, bueno, había otras emergencias que de alguna forma atender. Y después de una breve postergación, los hijos no venían. Bueno, había que hacer algún par de consultas. Y las hicimos y esperamos. y sin embargo no venían. Bueno, fue así cuando, en función de un par de consultas, fue necesario hacer una consulta mayor en Buenos Aires. Bueno, y a partir de ahí, una pequeña dificultad, que era un tapón en el canal del cuello, que naturalmente estaba, y al retirarlo pudimos entonces sí venir el primer hijo, que fue Federico. Y bueno, a partir de ahí la gracia y el encuentro de un hijo es algo indescriptible. Es decir, es algo que traspasa las dimensiones de cada uno de nosotros. Y entonces, bueno, todo el proceso de embarazo, el acompañamiento, el parto, la recepción del parto en el sanatorio y todo lo que de alguna forma genera el primer hijo, el primogénito, es decir, el primero. Y bueno, y a partir de ahí vino su natural desarrollo. En el segundo no fue así, el segundo vino Angelina, pero ya venía con un problema de genética y sabíamos que iba a desarrollarse el parto en forma normal, pero al final del parto Angelina iba a fallecer porque tenía un problema genético que era imposible la vida. Lucía lo supo, lo acompañó muy bien al proceso, la acompañamos con el médico y con todo el equipo, y bueno, nació Angelina, y ya Angelina el mismo día que nació, porque no podía, por un tema genético, como decíamos, no podía proseguir la vida y falleció. Acompañamos en ese proceso ambos hoy, en nuestros tres hijos, bueno, Angelina fallecida, pero Federico y Lucía con plenitud de vida, cada uno, Federico con 18 y Lucía con 14, con las actividades propias de los hijos, adoleciendo y con todo lo que esa carga implica de responsabilidad de padre.
Qué hermoso, gracias por abrir el corazón
de las distancias. Sí, más allá de las distancias y de los viajes y de los trabajos, la presencia siempre se debe hacer notar.
Qué hermoso, gracias doctor por contarnos esto. ¿Cuáles son estos roles, no? Usted decía, hay que estar en presencia. Bueno, seguramente usted ha viajado bastante durante el desarrollo de Federico y de Lucía, pero hay una presencia que siempre está, y a veces hay roles que hay que ocupar que antes quizás el hombre no ocupaba, ¿no? Como, bueno, por costumbre, quizás estar a veces en la casa o quizás estar más afuera, que la mujer también salga afuera. ¿Roles en la actualidad? Háblenos un poquito de eso, doctor.
Sí, bueno, en primer lugar, el padre va a acompañar a su hijo en el conocimiento, en descubrir el mundo. Es decir, en su neurodesarrollo, el hijo va a ir gradualmente explorando, y en esa exploración, que siempre se hace a través del juego, es decir, el padre va a ayudar a conocer al mundo. Y por otro lado, el padre ayuda en los juegos a hacer, a construir el mundo. Y así, entre conocimiento y en la acción propia del hacer, el padre va desarrollando todas sus funciones de transmisión, de protección, de cuidado, que son todos hijos del amor, y que de alguna forma van a ir acompañando el natural desarrollo y crecimiento de su hijo. Pero conforme va el niño creciendo, vamos a ir incorporando otros roles, y quizás los roles de trascendencia, como decíamos, que van más allá de la cuestión específicamente biológica, son las atribuciones de mayor consideración del padre. Estos roles de trascendencia tienen que ver con el ser, tienen que ver con el cuidado y el acompañamiento de ese hijo que en última instancia tiene que ir buscando lenta, gradual, sistemáticamente, digamos, de un estado de dependencia que muchas veces al principio es absoluta, para educarlo en una independencia total, es decir, en un rol en donde él como ser humano, o el hijo como ser humano, pueda tener una independencia total en libertad y en amor, en clave de educar para la vida. Y este es un poco el rol que sistemáticamente va modelando al hijo. Lo va modelando, lo va motivando, el padre lo va acompañando en ser mentor de su propia existencia, y por otro lado, el padre también lo ayuda a ir construyendo conjuntamente con él y con su familia un legado histórico que es el legado de la familia.
Sí, háblenos de esta separación necesaria que hace el padre de la mamá, ¿no? El padre como padre tiene este rol, nos decía usted, doctor, de hacer explorar al hijo, de sacarlo, ¿no? De exteriorizarlo, de sacarlo en realidad también de esa diada, ayudarlo a despegar de esa diada que es el mamá y la mamá y el bebé, es una diada muy fuerte. Y el rol del papá, el rol del hombre en este caso, es, bueno, ayudar. También quiero conocer cómo funciona psicológicamente, psiquiátricamente esta separación y cuán necesaria es, doctor. Cuéntenos sobre eso.
Bien, bueno, en cuanto a la concepción tradicional de en la diada madre-hijo y el rol de vínculo fuerte, no cabe duda que la naturaleza manda. Y es ahí donde el padre acompaña en reforzar lo que la naturaleza manda en la relación diada madre-hijo. No obstante, como bien dice usted, el padre va gradualmente, amorosamente, haciendo una especie de separación, de clivaje, una especie de yo-no-yo, para impedir que la madre y el hijo se absorban mutuamente. Sí. Es decir, la presencia del padre va a establecer los roles psicológicos que lo van a ir emancipando al hijo gradualmente de la madre para construir una psiquis saludable y sana. Es decir, va a ir interponiendo gradualmente criterios, conceptos, modelos, leyes, la ley del padre, que van a permitir una primera independencia de la madre. Una primera independencia que gradualmente se va a ir estableciendo en esta identidad que el hijo va a ir estableciendo. Es decir, el hijo tiene que identificarse de la madre, separarse gradualmente de la madre. Y es ahí donde el padre va a ayudar con su cultura, con su ley, con todo el bagaje cultural que él posee, producto también de una historia, producto también de una cultura, va imponiendo la cultura del padre, la cultura transmitida, la cultura de su especie, de su tribu, de su cultura, de su grupo etario, y a partir de ahí va a permitir que el hijo pueda empezar a tener una identidad propia, separado de la madre.
Bien. Vamos a hacer una pausa, doctor, ¿le parece? Vamos también invitando a la gente en esta jornada donde nos imaginamos que están quizás en sus casas al ser un día no laborable y que nos está escuchando desde algún rincón del país, como ya muchos están pintando su paisaje y desde donde están sintonizando Radio María. Así que invitamos a esta gran mesa junto con el doctor Roberto Orre. Hoy estamos hablando, ¿no?, en la figura del padre, por ayer conmemorarse el Día del Padre en toda la República Argentina, y traer también tus historias con tu papá y estos roles y estas riquezas que tu padre te ha dado. Al 0810-7BC7, al 351-871-593, también esta vía disponible. Le pedimos a Alejandro una canción y enseguida estamos de regreso. Thank you.
esperando que un puñado de estrellas te vaya a buscar, o estarás atascada en el borde del cielo y no puedes saltar. No sé, no sé. Estarás confundida y no sabes la ruta que viene hasta aquí, o será simplemente que no quieres venir. ¿Qué será que no llegas? Este mundo ya es duro y más duro sin ti. ¿Qué será? ¿Por qué tardas? Porque pasan los años y no estás aquí. Corre, salta, despega. Dale cura a este amor que no sabe morir. No me niegues la risa. Tócame con las alas, milagro de abril. Has venido mil veces, entre sueños te he visto jugar por aquí, pero igual que los peces, al tratar de tocarte, te arrancas de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No será que te escondes? Porque tu corazón desconfía de mí. ¿Y será simplemente que no quieres venir? ¿Qué será que no llegas? Suelta al fin las amarras y ven hasta aquí. Deja de ser poema y transfórmate en carne, semilla y candil. Corre, salta, despega. Dale cura a este amor que no sabe morir. No me niegues la risa. Tócame con las alas, milagro de abril. ¿Qué será que no llegas? Este mundo ya es duro y más duro sin ti. ¿Qué será? ¿Por qué tardas? Porque pasan los años y no estás aquí. Corre, salta, despega. Dale cura a este amor que no sabe morir.
Muchas gracias, Alejandro. Ese papá que espera, ¿no? Que espera que llegue ese hijo tan anhelado. Hermosísimo tema. Gracias, Alejandro. Milagro de Abril se llama. Gracias a quienes se siguen comunicando con nosotros. Bendecido día, Radio María. Soy Ana de Ramos Mejía. Hoy en casa escuchándolos. Qué lindo. Un abrazo, Vero. Muchas gracias. Hola, buen día. Que viva la patria con aquellos que defendieron la misma sin mirar sus propios intereses, como lo fueron los generales Güemes, Belgrano, San Martín. Bendiciones, Ignacio de Goya. Sí, es Ignacio. Hablando de padres, bueno, padres de la patria, así se los denomina. Hola, saludos desde Tucumán. Un día nublado y frío, pero que tiene su encanto también, ¿eh? Tomando también mate, trabajando desde casa en la compañía de la radio, nos cuenta María Laura. Estamos dialogando con el doctor Roberto Rees sobre el rol del padre, de los padres y del padre en singular también. Hay una consulta por aquí, doctor, si le parece la formulamos, alguien que se ha comunicado por WhatsApp. Dice, hola, buen día y buen feriado para todos. Yo quiero consultarle al doctor Rees si el abandono de un padre es una herida que nunca sana, porque al divorciarme mi hijo vivió una vida sin su papá, porque se fue y nunca más volvió, la figura paterna la ejerció el abuelo y toda la familia lo contuvo siempre. Hoy con sus 23 años hizo crisis en esa ausencia y es una herida que veo que le quita su alegría. ¿Cómo lo ayudo desde mi rol de mamá? Pregunta esta oyente que se llama Ana y se comunica desde Córdoba, doctor.
Bueno, es una de las consultas más frecuentes que suelen ocurrir no solamente en los consultorios, sino en las redes, el abandono del padre. El abandono del padre, no cabe duda que va a producir una herida muy profunda en la psiquis del hijo, porque las figuras de afecto y de amor uno concibe, la concibe como que jamás lo abandonará. Uh-huh. Y cuando esto ocurre, evidentemente es algo no esperable, que va más allá de la condición humana. Es tan profundo que la condición humana se hiere profundamente. Y va a generar heridas de autoestima. Va a generar que este aspecto de modelo y de motivador que es el padre, evidentemente esté ausente. Y las ausencias, evidentemente, generan no solamente nostalgia, generan vacíos. Y este vacío hay que llenarlo. Y hay que llenarlo, bueno, siempre hay un padre que de alguna forma ocupa un lugar, en este caso el abuelo. Puede haber otros padres que ocupan los lugares, tíos, bueno, hermanos mayores. Lo cierto es que este vacío hay que llenarlo. Es deber de un hijo llenar ciertos espacios que por alguna razón el padre biológico o el padre de la trascendencia personal no pudo realizar. Y para eso hay que perdonar. El primer camino es perdonar al padre y elaborar una concepción de perdón amoroso, de entender los límites que la condición humana tiene a través del perdón. Y después de haber perdonado al padre, también perdonarse como hijo, porque las broncas, porque el resentimiento, el odio que generan muchas veces estas ausencias, hacen que se liberen todo tipo de pasiones internas de parte del hijo, y entonces el hijo también tendrá que perdonarse. Perdonar al otro es el camino, perdonar al padre, y después perdonarse a sí mismo. Cuando este perdón de sí mismo nos permite una clara centramiento en nuestro ser yoico, en nuestro egocentrismo herido, evidentemente va a dar lugar a una verdadera desarrollo insistencial saludable. Es decir, tenemos que superar el ego herido para construir una insistencia saludable, es decir, un estar en sí mismo más allá de el dolor y de la herida. Y esta construcción es personal, única e intransferible. Es decir, tengo que perdonar a papá, tengo que perdonarme a mí de todos los demás, y además me tengo que construir y reconstruir como ser humano, y a su vez, después, también como padre de mí mismo. Y este es el verdadero objetivo, construirse en su verdadera paternidad yoica, que bueno, muchas veces lleva su tiempo y lleva todo su dolor, sufrimiento y sacrificio, pero nada se logra sin verdadero sacrificio.
Así es. Hilda desde Santa Fe nos dice: bendecido día, yo perdí a mi papá súbitamente a mis 17 años, pero el hecho de que él fuera un papá muy presente, recto, amoroso, me ayudó a pasar el duelo tranquila, saber que lo disfruté mientras estuvo a mi lado. Hoy ya adulta me sigo sintiendo su niña y recordándolo con mucha alegría, nos cuenta Hilda. Otro mensaje, doctor, dice: hola, buen día, yo quiero preguntarle al doctor Rehe, tengo un varón de 15 años y es muy querido por mí. Ahora su papá lo lleva a pasear, salen solos al cine, a la cancha, a todos lados, y yo es como si no le importara. Aclaro que con mi esposo Luis estamos muy bien, aparte tengo una hija de 19 años, son lo más bendito que Dios me ha dado. Pero la pregunta es, ¿qué hacer cuando siento que se está separando de mí, que se está alejando? Pregunta esta oyente que no deja su nombre, doctor.
Primero, saber que es necesario una independencia de la madre, que es necesario el fortalecimiento del rol del papá con él, y entender el duelo como una separación de parte de la mamá. Entender que este duelo es una construcción también positiva para mamá y también para el hijo. Porque el verdadero amor siempre debe pasar de mamá al hijo por papá. Es decir, no tiene que ser directo, es indirecto el amor. Por lo tanto, mamá tiene que aceptar la presencia de papá y a través de papá quererlo al hijo. Y viceversa, papá a través de mamá querer a su hijo. Y entonces los dos van a estar bien, papá con mamá, y a su vez el hijo estará bien. Este aspecto trinitario, para decirlo de alguna forma, de la relación diádica de mamá con papá, siempre sí. Es indirecta y nunca directa. Cuando el amor es directo de mamá con el hijo, va a haber también serios problemas en la identidad y serios problemas después en salud mental el día de mañana.
Sí. ¿Qué sucede cuando el padre está ausente por diferentes motivos? Aquí, por ejemplo, cuentan una situación dolorosa. Dice, hablando de presencia, mi padre falleció 3 meses antes de que yo naciera. Por supuesto, era más importante el duelo que mi presencia. No hubo culpa de nadie. Reconozco el enorme dolor de mi querida madre, ella con 38 años, mi papá con 44. Pero una vez consulté a un psicólogo porque no encontraba una persona adecuada para compartir mi vida. Entre otras cosas, me habló de la ausencia del padre en la formación. ¿Qué hay de esto y qué sucede cuando un padre, por esta circunstancia dolorosa, no está? ¿Es necesario que otro hombre cercano a la familia ocupe este rol, doctor?
Es que naturalmente ocupan otros roles, otros hombres dentro de la configuración de la comunión y la comunidad. Sí. Otros hombres van a ser figuras de modelado del hijo y entonces evidentemente esto se resuelve naturalmente. La naturaleza misma lo resuelve con la presencia de otros hombres. Por supuesto que ese modelaje está cercano, figura de hombres con roles como el abuelo o como sí. los tíos, o como, en fin, la estima va a ser mayor y la conformación del psiquismo del hijo será mucho más sustentable.
Bien. Pregunto sobre el acompañamiento. Nos ha dicho en el primer bloque, haciendo una construcción de lo que significa el rol del padre, el acompañamiento como una función, ¿no? Conociendo y haciendo. ¿Qué hay del acompañamiento, sobre todo en las crisis y en la resolución de las mismas, doctor? A partir de crisis del propio hijo o crisis personales. ¿Cómo acompañar cuando un papá está en crisis y cómo hacerlo cuando también el hijo lo está?
Bueno, en primer lugar, el padre puede tener sus crisis y el hijo también. Aceptar que ambos pueden tener sus crisis es humano y es misericordia humana. Por lo tanto, el hijo tiene que entender sus crisis y el padre tiene que entender también sus propias crisis. Cuanto más rápido el padre resuelva sus crisis, más rápido el hijo va a tener un acompañamiento y va a tener una figura de modelaje. Si el padre no resuelve su crisis, evidentemente lo tiene que hacer rápido, lo tiene que hacer temporalmente, tiene que dar muestras de poder hacerlo, porque si no le quita autoridad. El padre en sí, el padre tradicional, es un padre que en sí tiene autoridad. Tiene poder de autoridad, más allá del poder histórico del pater familia y toda la historia desde los romanos hasta hace muy poco. Lo cierto es que papá y mamá son figuras de autoritas, es decir, pueden dictar autoridad porque son figuras de modelaje y eso mismo genera en el hijo una figura necesaria de autoridad. Por lo tanto, salir rápidamente de las crisis en el padre es fundamental. Y por otro lado, el hijo, empoderado de esa autoridad que tiene el padre, cuando tiene sus crisis naturales, entonces es el momento donde el acercamiento al padre, podríamos decir que tiene un especial necesidad vincular. Y este momento de necesidad vincular es el momento más propicio para que el padre, por otro lado, le brinde su experiencia, le brinde su saber hacer, le brinde sus conocimientos y, sobre todo, le brinde esta transferencia única e irrepetible de ser humano. es decir, comprendiendo la humanidad del hijo y comprendiendo que el hijo es un ser humano que él tiene que ayudar a forjar en esa especial trascendencia, en ese especial legado de la construcción de un ser humano integral e integrado.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa, doctor, ¿le parece? Invitando a la gente que recién nos está sintonizando a participar, si así tienen ganas, el doctor Roberto Rey, es médico psiquiatra, director y fundador de la Red Sanar. Estamos hablando del rol paterno, sobre la base de la conmemoración del día de ayer domingo, Día del Padre. Aquí seguimos con este Hoy Puede Ser, ya venimos.
Con su Luisa, igualita a mi mamá. A los 13 años le empecé a fallar en el medio campo, no podía jugar, y este secundario es cosa seria. Mil materias tengo que tragar, me dijo es necesario mi papá. Para no ser un hábil ignorante, como fui siempre, voy a ser hijo de inmigrantes. Acá te dejo esta canción, que sea sabia y un motor para llevarte donde papá nunca llegó. Años me oyeron gritar, este viejo extraño que me va a enseñar, y este laberinto de los 25 solo lo puedo cruzar de un brinco sin la ayuda de mi papá. Y ahora que han pasado varios años más, más de 30 años, debo confesar, y confieso que he tardado tantos años, tanto para averiguar que la razón estaba aquí nomás. Yo quiero ser la centésima parte, solo un pedazo de lo que ha sido mi padre. Quiero subir a su ilusión y desde ahí pedir perdón y no pedirle nada más, si lo demás ya me lo dio. Más de lo que yo puedo enseñarle, acá le dejo esta canción, mitad de paz, mitad de horror, y que la cante donde papá nunca llegó.
doctor. Mi nombre es Alejandra. Estoy escuchando con mucha atención y como lo hago todos los lunes, su hermoso programa. Y hoy me ha hecho pensar con respecto a todo su comentario en cuanto a cómo el rol de padre debe intervenir en romper o en separar un poco esa relación dual madre-hijo. Yo tengo un hijo muy buscado por muchos años y bueno, cuando nació era como que la simbiosis entre él y yo era muy grande. Mi marido, su papá, proviene culturalmente de una familia que no, en donde el rol de papá muy machista era mamá e hijo se mantienen solo y el papá trabaja. Y eso realmente me afectó muchísimo a nuestra relación porque era como que toda la crianza y el cuidado de mi hijo recayó sobre mí. Eso llevó con el tiempo a la destrucción de nuestro matrimonio y hoy sigo estando con mi hijo en una relación bastante simbiótica que afecta incluso a mis posibles nuevas relaciones, ¿no? Después de muchos años me cuesta mucho iniciar una nueva relación con otro hombre justamente porque le doy mucho peso a mi amor y mi relación con él. Es un tema complejo y bueno, esperaría algún consejo de su parte. Muchas gracias y excelentísimo el programa.
Muchas gracias por el mensaje. Seguimos dialogando con el doctor Roberto Re, médico psiquiatra, director y fundador de la Red Sanar. Si quiere, doctor, hacer algún comentario sobre esta oyente que planteaba esta situación particular.
Claro, bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. En realidad, ella está en un camino de búsqueda y se da cuenta hoy de esta dificultad que ha creado, en esta complejidad, como también describe. No cabe duda de que hay que rever esa situación y el padre ayuda, el hombre ayuda también a clarificar y a ampliar el horizonte de la mente del hijo. Por lo tanto, y de la madre, cuando la madre, en buen sentido, amoroso, entiende la ley del padre y la comparte. Pero para eso necesitamos creer. El querer es el aspecto principal de cualquier cambio. Si no hay un querer, no hay un cambio. Si quiero cambiar, entonces dialogaré, hablaré con el padre, volveré a hablar todas las veces necesarias para poder realmente empezar a abrir la mente a un cambio. Pero primero tengo que ser cuidadoso con el querer cambiar.
Bien. Aquí hay una abuela preocupada por su nieto de 3 años. En este momento dice, su papá y su mamá se han separado. Y el nene pide la presencia del padre, aunque lo ve. Pregunta Sandra, de San Rafael. ¿Cómo alivio eso? Es la pregunta. Alivio al nene, ¿no? De decir, yo quiero estar con mi papá, quiero que estén juntos. Algo creo que muy normal cuando esto sucede. La separación es dolorosa para cualquier hijo, ¿no, doctor?
Por supuesto que la abuela tiene que favorecer la presencia de los padres y también de papá. Es un error muy grave y muy frecuente que mamá se pelea con papá y le niega a los hijos. Sí. Y entonces está estropeando la relación única e irrepetible en ciertos momentos especiales necesaria en la vida y está malogrando el futuro de su hijo. Unirse al padre es una necesidad de un hijo y es un derecho humano. Negarle a un hijo o el padre es negar los derechos de un hijo, de un niño.
Sí, otra situación grave en la separación es tomar de rehenes a los hijos, ¿no? Como
otra
un trofeo.
Vez ocurre. Sí.
Esos hay un daño psicológico muy fuerte ahí para el niño, ¿no?
Muy fuerte porque el niño se mimetiza con la madre y entonces evidentemente entra en una relación simbiótica, como el caso anterior, describía, sí. Se autodescribía a sí misma, y una relación simbiótica evidentemente es oscuridad en la mente, es oscuridad en la iluminación que tiene que tener un hijo de una mente abierta y amplia a las distintas posturas que va a encontrar después frente a la vida.
Vamos a otro de los roles del padre, que es ser motivadores y ser mentores. ¿Qué hay que decir sobre esto, doctor Red?
Bueno, que la mente ilumina, Y ser mentor es permitir iluminar la mente, que es el aspecto central del ser. Decíamos que el padre conoce, el padre hace, enseña en el hacer, pero por sobre todas las cosas el padre también ayuda en el desarrollo de esta trascendencia personal que es el ser humano. Y entonces ayuda a ser, y va a ser mentor, acompañando el recorrido, acompañando la iluminación, acompañando y fortaleciendo al hijo en la superación personal, en el fortalecimiento de cada uno de los proyectos de vida. El padre va a ayudar el sueño del hijo y va a ayudar también a acompañar en ese sueño un gradual crecimiento. Cada uno de nosotros tiene que tener un sueño, cada hijo tiene que tener sueño, y el deber del padre es iluminar, orientar, encauzar muchas veces con criterio el sueño de un hijo para que el sueño no se transforme en una pesadilla. En forma gradual, con la experiencia, transfiriendo ese legado de construcción, de experiencia, ese legado que también tiene el padre y el abuelo. Es necesario la presencia del padre, es necesario la presencia del abuelo. Es necesario la presencia de la familia para la construcción de una personalidad sana, rica, fuerte, sostenida, amorosa.
Hay mensajes que nos llegan sobre diversas circunstancias de la vida, sobre diversas situaciones familiares. Primero dice, gracias doctor por haber abordado este tema, me hace muy bien en este día en particular, ya que pude repensar mi relación con mi papá, que ya no lo tengo conmigo, y en el día de ayer también fue un día de reflexión, nos cuenta un oyente que no se identifica. Beatriz dice, mi papá murió cuando yo cumplí el primer año de vida y llené ese vacío haciéndome fuerte, de carácter, a veces agresivo. Luego desarrollé adicción a la comida para llenar ese vacío. No puedo romper con esa conexión, ¿qué puedo hacer? Pregunta Beatriz, doctor.
En primer lugar, a la primera oyente le quiero responder, porque realmente la construcción del padre interno que tenemos, sí, y nuestra relación con el padre interno y nuestra relación con el padre externo va a determinar fundamentalmente nuestra psiquis el resto de nuestra vida. Nosotros vemos en la historia vital de una persona, vemos que tarde o temprano, cuando hay una falla estructural en la historia personal, o en la personalidad o en la conducta, vemos una mala relación siempre presente que tuvo el hijo para con el padre interno o para con el padre externo o con ambos. Así que este especial cuidado de entender, de perdonar, de superar la bronca o superar el odio que tenemos con nuestro padre es constitutivo de nuestra salud mental. Y entonces, en este punto, y ese ha sido el motivo por el cual me pareció prudente hablar esta vez del padre, del Día del Padre, como también hablaremos del Día de la Madre en su momento, porque papá y mamá son constituyentes fundantes del psiquismo y de la historia vital y el desarrollo posterior de cada historia personal y humana.
Sí, doctor, siguiendo con este tema, porque es interesante, una persona que ha enquistado el odio o el resentimiento con su padre, ¿cuál es la patología que aparece? ¿Cuál es el disruptor que se hace presente en común, ¿no? Porque cada historia tiene sus facetas y tiene sus particularidades, pero comúnmente, ¿qué sucede con una persona que enquista odio hacia su papá, que no puede resolver ese rol en su interior y no reflexiona y no hace un proceso de duelo al respecto? ¿Cuál es la patología que comúnmente aparece?
Es un distrés, Verónica, es un distrés de insatisfacción, es un distrés de vacío, es un distrés de malestar, y cualquiera sea la genética, que después podrá tener vulnerabilidad, esa persona desarrollará el cuadro psiquiátrico, pero siempre es un distrés de insatisfacción, es un distrés de desamor para consigo mismo. Y entonces, a partir de ahí, gatillarán genes tempranos, genes tardíos, genes configuraciones genéticas vulneradas históricamente, harán que la persona desarrolle una tal o cual enfermedad. No cabe duda que la depresión, no cabe duda que algunas psicosis evolutivas tienen su origen causal por la genética o en otros casos por la cuestión vinculada a lo medioambiental. Pero siempre hay un trasfondo en donde la persona ha tenido un sufrimiento personal insistencial, es decir, dentro de sí mismo. Y no cabe duda que las figuras de afecto y amor laceradas que vive la persona como una injuria personal, el abandono, el duelo de ser abandonado, sí. Y todas estas cuestiones lo hacen mucho más vulnerable para contraer enfermedades en general y específicamente en esto de la mente, si el padre es mentor, si el padre es modelo, si el padre es motivador, si el padre construye un legado personal, la destrucción del modelaje, la destrucción de la motivación, la destrucción de la mente y por otro lado del legado será la consecuencia. Rápidamente hay que atender estas, podríamos decir, estos aspectos para que no trasciendan en la cronicidad.
Sí, es lo mismo que el duelo por abuso, voy en una situación muy extrema, ¿no? El padre que abusa de sus hijos, ¿tienen estas mismas consecuencias o es más profunda la consecuencia en este sentido, doctor?
Y puede ser más profunda porque evidentemente lo esperado es el cariño y el amor y lo no esperado es el abuso, lo no esperado es el desamor. Sí. Lo no esperado es la instrumentación, que daña a la estructura de la persona, que daña al cuerpo, pero sobre todo al alma, ¿no? A la psique.
Así es. Bueno, nos quedamos con esta abuela de San Rafael, Sandra, que estaba preocupada por su nietito de 3 años en esta separación, decía cómo alivió eso también. Y bueno, y ese vacío también de conexión, decía Beatriz, que su papá murió cuando ella tenía 1 año de vida, que tuvo que hacerse fuerte, y ahora está llenando ese vacío con la comida. De ahí nos habíamos quedado, ¿no? Que no puedo romper con esa conexión, ¿qué hago? Dice Beatriz.
Bueno, evidentemente está llenando un vacío. Está llenando múltiples vacíos, y los vacíos existenciales se llenan con contenidos que tienen que ver con la riqueza insistencial de la persona. Primero hay que detectarlo, cuál es el vacío, y una vez que esté detectado, empezar a trabajar para construir un llenado pleno de ser humano, no de cosas, sino de presencias humanas, de profundidades humanas que están siempre presentes en cualquier construcción personal. Con respecto a la abuela, cumple roles, por supuesto, no va a poder sustituir al padre, pero el rol de abuela siempre, de alguna forma, suaviza otros dolores y otras contingencias.
Acá hay otro mensaje que dice, hola, bendecido día, ante tan variados casos, ¿cómo articula la red Sanar lo espiritual y lo valórico en los tratamientos? Pregunta Laura desde Bernal.
Bueno, en realidad se entiende lo espiritual que está dañado muchas veces en la condición física, como vemos en el estrés, en la dimensión emocional. Cuando la dimensión emocional está dañada es porque también hay daño en la dimensión espiritual. Entonces, una cosa va con la otra y se van desarrollando mutuamente, enriqueciendo. La vida espiritual se enriquece la vida emocional y, por otro lado, permite lo que hablábamos de la autocomprensión, de la conciencia, del autocontrol de la vida emocional. Una vida plena permite, por sobre todas las cosas, un autocontrol de la propia conciencia. Y la vida espiritual, entendiendo de que hay un padre espiritual, de ahí un hijo, y que ha dejado el Espíritu Santo, el Hijo, justamente para iluminación de cada uno de nosotros, nos permite entender que hay una ley, la ley del Padre, la ley de Yahvé, la ley del ordenamiento, pero que a su vez nos mandó al Hijo, es decir, nuestro hermano que es Jesús, que por otro lado nos modelamos en él, nos modelamos en él a través del amor. Quizá el padre amoroso de Yahvé no podía llegar a tener toda la la humanidad que sí tiene Jesús. Entonces, el padre nos manda al hijo. Y a su vez, el hijo humano y hermano nuestro nos dice, no se olviden que además, cuando yo no esté, le mando al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ilumina en el camino de nuestra vida permanentemente para ser constructores de nuestra propia vida y de nuestra vida espiritual. Y a partir de la vida espiritual, una integralidad también en la vida de todos los días.
Doctor, ahora le pedimos a la gente que esté interesada en tomar nota de los datos para comunicarse con la Red Sanar, estén atentos, pero quería preguntarle a modo de síntesis qué decir y si tiene algún avisito por allí para pasar sobre las actividades de la red. Adelante, doctor.
Sí, tenemos el próximo fin de semana un encuentro también de formación en San Miguel de la Red Sanar con la presencia de el padre Héctor de los Foyers de Charité de Mendoza, que va a ir especialmente a Buenos Aires a trabajar a todos aquellos que quieran participar de este encuentro de formación Red Sanar, que por otro lado, además de ser formación, también es un encuentro de discernimiento espiritual para encontrar el camino de la misión, el sentido, para encontrar el verdadero camino de la propia existencia conviviendo con otros. Así que cualquiera que quiera anotarse en este retiro también lo puede hacer a los teléfonos que usted, Verónica, generosamente va a dar.
Por supuesto, y comunicarse con Paola o con Marisol al 15, es un celular, es el 011 primero porque es de Buenos Aires, si ustedes se comunican por fuera de Buenos Aires, 011-156-752-7276, 011-156-752-7276, o bien con Marisol al 011 también de Buenos Aires, 156-368-2887, repito, 011-156-368-2887, también están en las redes como es Facebook, Red Sanar OK, allí también pueden ver las actividades próximas de la Red Sanar en toda la República Argentina. Agradeciéndole muchísimo este espacio, doctor, gracias por habernos atendido, gracias por su generosidad de siempre.
Muchas gracias, Verónica, y bueno, yo creo que el tema del padre es un tema que lo vamos a seguir profundizando en alguna otra oportunidad, porque es constructor de la persona y de la personalidad, y sobre todo es constructor del presente y del futuro de cada uno de nosotros. Separar el presente y el futuro es justamente tarea de cada hijo, y elaborar el pasado, elaborar los duelos, elaborar los resentimientos que tenemos con nuestro padre es condición necesaria para una salud integral.